Volvemos, don Luis Francisco. Parece que la consulta para saber si por fin va a haber un área metropolitana denominada Centro-Sur de Caldas va a ser una realidad. Esa pobre ha tenido todos los problemas del mundo. Le han aplazado cuantas veces usted quiera. Le cayó una pandemia encima. Después de otra ciudad no querían llevarse un municipio. El municipio se estaba tentando irse para la otra ciudad. Eso han tenido de todo. Pero parece, según dice Alexander Vega, registrador nacional, que ahora sí.
Pues hombre, ojalá que efectivamente por fin ese, que es uno de los también sueños frustrados de, por décadas, finalmente pueda salir adelante. Y que como lo dice pues este señor, digamos, efectivamente se pueda, digamos, los ciudadanos de esta zona podemos ir a votar.
Vamos a escuchar a Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, lo que dice al respecto.
Gracias a los protocolos que aprobó el Ministerio de Salud en temas de bioseguridad, en temas electorales, ya hemos realizado 6 elecciones atípicas donde quiero informarle 2 situaciones muy positivas. Primero, no se aumentaron los contagios en estos municipios, pero lo más positivo fue que, para sorpresa mía y de mucha gente, el comportamiento electoral no solo se respetó el aislamiento, sino aumentó frente a las demás elecciones de los años pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente viene cumpliendo los protocolos de aislamiento, y en ese orden de ideas el gobernador me pidió el favor, junto a los congresistas, la posibilidad de volver a retomar este proyecto, que sé que es bandera para el señor gobernador y para los congresistas. Tenemos la posibilidad hoy en día, con los protocolos de bioseguridad, hacer esta votación en los municipios de Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villa María. Sé que es un tema que tiene que ver con el impulso económico, y la idea es, presidente, si usted bien lo considera, para el próximo trimestre, una vez tengamos que baje el tema del contagio y sobre el tema de la ocupación de la UCI, poder desplegar todo el operativo de la registraduría para hacerlas. Cuente con el apoyo de la registraduría, no solo para el tema del área metropolitana, sino igualmente para desplegar todo el protocolo de bioseguridad y poder realizar esta elección. Para generosidad de estos municipios, decirles que ha sido el único país hasta ahora que hemos podido hacer elecciones en épocas de pandemia. Se pasó hace 8 días en Bolivia, pero allá los protocolos de bioseguridad no se dieron cumplimiento estricto como lo hemos venido haciendo nosotros. Entonces cuente con la garantía que con el Ministerio de Salud podríamos realizarla en el trimestre del próximo año y así cumplir con la buena propuesta que tienen los congresistas y el señor gobernador. Muchas gracias, presidente.
Señor registrador, muchísimas gracias, y ese es un tema.
Bueno, eso es entonces lo que dijo el señor registrador. Vamos a ver, don Luis Francisco, si se da. ¿Y para cuándo se daría? Porque eso se va dilatando y se va olvidando y se va perdiendo el ímpetu. Yo me acuerdo Guido Echeverri cómo le ponía la cara, el corazón y el tesón a eso. Guido Echeverri. Entonces, han pasado muchos años, han pasado ya mucho tiempo. ¿Cómo Octavio Cardona a veces se hacía el ciego, por así decirlo, con la situación del área metropolitana? En fin, esa pobre ha pasado por un montón de problemas. No vaya a ser que lo que mal comienza, mal termina, ¿no?
Sí, señor, ojalá que no. Este señor, pues, el señor registrador ha dicho que durante el primer trimestre del año entrante se estaría haciendo, pues, esa consulta. Eso quiere decir que estamos en mora de saber ya la fecha, ¿no? ¿Cuál es la fecha que van a, supuestamente, a dar para que eso se realice? Y, pues, hombre, ahí le toca precisamente a los alcaldes, a la gobernación y, en general, a todos estos líderes de la región, empezar a debatir sobre el tema, un tema que, pues, en La Patria lo hemos dicho ya varias veces. Hicimos una serie de foros el año pasado, y una serie de foros sobre eso, y las conclusiones son que hay grandes beneficios exactamente de tener un área metropolitana en el centro sur del departamento de Caldas, algo que, pues, debe ser, desde luego, también visto, pues, por todos los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que finalmente deciden si sí se puede dar ese paso o no. Y usted hacía, pues, un comentario, Luis F., sobre la actitud del exalcalde Cardona frente a ese asunto, y también esperamos que la actitud del alcalde de Manizales actual, de Carlos Mario Marín, pues, sea también la adecuada, de tal forma que los diferentes municipios y diferentes administraciones municipales, las de Neira, Chinchiná, Palestina, Villa María, que serían las que conformarían con Manizales esta área metropolitana, pues vean que aquí hay efectivamente, digamos, un equipo, no alguien o alguna ciudad o alguien que quiera de alguna manera, digamos, como absorber a los demás. Por el contrario, que es un trabajo que pueda beneficiarnos absolutamente a todos. Ha pasado así, por ejemplo, en el caso de el área metropolitana de Bucaramanga, de Barranquilla, de Medellín, donde los municipios vecinos que han hecho parte de ello, pues se han de alguna manera como integrado y han recibido beneficios importantes de estar precisamente al lado de la gran ciudad.
Bueno, vamos a ver, señor. Esta mañana tuvimos un diálogo con Juan Daniel Oviedo, él es el director del DANE, porque él está en la ciudad de Luis Francisco. Repásenos usted para presentar algunas muestras de lo que ha dejado la pandemia, sobre todo en este punto de vista genérico y de sondeo, sobre todo porque él hace un llamado y quizás a que hay que tener mucho cuidado con la salud mental de los jóvenes en la ciudad.
Sí, señor. Él exactamente está hablando de lo que se llama el pulso social, la encuesta del pulso social. Es una encuesta que toma en cuenta todos los aspectos que usted señala, la salud mental, los asuntos de seguridad, los ingresos de los hogares, el tema, digamos, del acceso a la educación, todos esos aspectos que se han visto afectados indiscutiblemente durante esta emergencia. Y justamente en este momento, él está haciendo la presentación de esos indicadores que son desde luego muy importantes para como ruta de alguna forma, digamos, para tomar decisiones políticas y lanzar políticas públicas que apunten a recuperar todo aquello que se haya visto afectado en esta coyuntura.
El balance nos lo hace la continuación.
Por ejemplo, en el caso de Manizales, ya las realizaciones del pulso social de julio y agosto nos daban una señal de que casi la cuarta parte de los hogares que habitan en Manizales no tienen ingresos en este momento de la pandemia. Es decir, que rápidamente el incremento del desempleo de casi 15 puntos porcentuales en menos de un año, pues ha llevado a que tengamos ya hogares sin ingresos en la cuarta parte de la población y que, por ejemplo, tengamos esa misma cuarta de la población viendo unas dificultades muy importantes para poder ahorrar en los próximos años y, por consiguiente, para poder enfrentar futuras situaciones adversas que seguramente podrían manifestarse en el llegado caso en que el país pues se ve afectado nuevamente por un brote o un pico epidemiológico y tenga que tomar medidas drásticas como las que se tomaron en los 6 meses comprendidos entre marzo y agosto de este año.
Doctor Oviedo, hay un asunto que es importante y es, bueno, ustedes, digamos, las mediciones pues, de empleo pues, las tienen focalizadas básicamente, digamos, en Manizales, Villamaría, ¿no? Mm. Pero digamos, tener un panorama de esto mismo, más o menos en lo que ocurre en el resto del departamento, ¿es posible? Ustedes, digamos, tienen, precisamente datos, más o menos, de cómo se está dando esta misma situación en Aguadas, en Pensilvania, en La Dorada, no sé, en diferentes, o en el global, por lo menos, del departamento.
Claro que sí, Francisco. Nosotros, como la encuesta de mercado laboral, es una encuesta que está basada en una muestra que busca ser representativo de todo el departamento. Para poder hablar del departamento de Caldas, ya no podemos hablar o del mes o del trimestre, sino de lo que va ocurrido del año en los 8 primeros meses, que son información oficial hasta el momento en materia del mercado laboral. En ese punto, el departamento de Caldas presenta como promedio de los 8 primeros meses una tasa de desempleo del 16.7%, que la vio incrementada 6 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo para el mismo periodo del año inmediatamente anterior, mientras que en ese referente, para que tengamos las mismas escalas de comparación, tengamos juicios correctos, Manizales pasa de una tasa de desempleo en 2019 cercana al 12% a una tasa promedio durante los 8 primeros meses del 21%, ganándose casi 9 puntos porcentuales. Eso lo que demuestra es que el departamento de Caldas es el departamento del Eje Cafetero con una mayor participación de población en actividades agropecuarias, que lleva a que si bien, por ejemplo, la ciudad capital Manizales haya asumido o haya sumado 9 puntos de más de desempleo en su población urbana, como tú lo mencionas, Manizales y Villa María, en el caso del departamento de Caldas, la afectación incluso haya sido inferior a la que sucedió en el promedio de todo el país, en la medida en que el departamento de Caldas tiene una fuerza laboral agropecuaria muy importante, la más destacada dentro del eje cafetero y una de las más importantes dentro de todo el país, llamémoslo agropecuario.
Es muy importante lo que dice el director del DANE, Luis Francisco, antes de cerrar ese punto, y se remite a que ya no nos podemos medir ni en trimestres, ni en bimestres, a duras penas y mucho semestre, porque este año es tan extraño que medirlo y compararlo con otro puede ser lo que el término en inglés es misleading, nos puede llevar a otro punto que no es, nos puede derivar en un problema que no es o en una conclusión errática.
Sí, señor, exactamente. Yo pienso que ese estudio que está presentando el director del DANE, el señor Oviedo, pues es bastante interesante, precisamente para mirar todos esos aspectos que a veces no son tan palpables, digamos que se sospecha que son de alguna manera, pero no se tienen, asuntos, mediciones, digamos, técnicas bien elaboradas y pues dan, digamos, una idea clara de qué puede finalmente ocurrir más adelante, ¿no? Los comportamientos de este año 2020 han sido bien, bien extraños, precisamente en todos los aspectos. Este año yo creo que va a pasar a la historia como el más extraño en mucho tiempo y pues no sabemos qué nos deparará el 2021 en tantas cosas que es importante irle tomando el pulso precisamente a esta realidad.
Bueno, señor, ya veremos el día de la quema, se verá el humo. Yo solo espero que sea, soy muy sensato, 29 de octubre del 2021, ya. Y ojalá que para eso ya esto esté mayormente superado, porque si miramos al presente, pues la situación es bastante compleja, porque ahora es tiempo de irnos con el pulso del mundo.
El pulso del mundo.
El ministro de Salud de Francia asegura que la situación en el país galo es muy difícil, es la más complicada de toda Europa. Esto nos cuenta desde París.
El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, reconoció este jueves que la situación es muy difícil en los hospitales del país debido a la pandemia. Esto forzó al gobierno a aprobar un confinamiento de un mes que comienza este viernes. En una entrevista con una emisora local, el ministro señaló además que numerosos hospitales tienen sus unidades de cuidados intensivos al límite y que los sanitarios están exhaustos. Además que probablemente 1 millón de franceses son portadores y potencialmente transmisores del coronavirus y que el gobierno hizo todo lo posible para evitar el confinamiento. Sin embargo, Véran se mostró optimista sobre la llegada de las vacunas, pero advirtió de que no se puede excluir una tercera oleada de la pandemia. De su lado, el Consejo Científico que asesora al gobierno aseguró que la situación será extremadamente difícil en los hospitales durante las próximas 2 o 3 semanas hasta que se empiecen a notar los efectos del confinamiento. Tras este, se prevé aplicar un toque de queda nacional que se mantenga en vigor en diciembre durante las festividades de Navidad hasta el inicio de enero. Sin embargo, este confinamiento es más leve que el impuesto entre marzo y mayo, por lo que se prevé que las guarderías y la educación primaria y secundaria permanezcan abiertas. Francia ha registrado en las últimas 2 semanas récords de nuevos contagios con 36.437 nuevos casos el miércoles. Esto eleva un total de 1.235.000 casos. El país acumula ya 35.785 fallecimientos por la pandemia, solo 244 notificados el miércoles.
Seguimos en Francia porque el gobierno ha elevado el nivel de alerta terrorista. Esta es la razón. En París, vía Agencia EFE.
El gobierno francés ha elevado el nivel de alerta terrorista en todo el país tras el atentado que ha costado la vida a 3 personas en una iglesia católica de Niza, en el sur de Francia. Ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Jean Castex consideró de innoble, bárbaro y abyecto el atentado y prometió una respuesta firme, implacable e inmediata. El primer ministro anunció también la convocatoria de un Consejo de Defensa extraordinario para mañana viernes y además indicó que Francia sitúa su nivel de vigilancia terrorista en el nivel urgencia atentado, el máximo de la escala previsto para momentos de riesgo de amenaza terrorista inminente o después de que se produzca un ataque. La Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación mientras que el presidente Emmanuel Macron se dirige a la localidad. El atentado tuvo lugar a las 9 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, en pleno centro de Niza, cuando un individuo penetró en el templo y atacó con arma blanca a dos mujeres y al sacristán. Según algunos medios, trató de degollarlos, el mismo método que utilizó hace dos semanas otro individuo para asesinar al profesor Samuel Paty en Conflans-Sainte-Honorée, a las afueras de París, después de que mostrara unas caricaturas de Mahoma a sus alumnos.
La historia alterna.
La historia alterna nos lleva hasta México porque allí han desafiado la COVID para celebrar el Día de San Judas Tadeo y prepararse para el Día de los Muertos. Desde Ciudad de México, la Agencia EFE.
El 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas. En México, la COVID-19 no fue impedimento para festejar y agradecer al santo por los milagros o manifestaciones que ha tenido en sus vidas. Desde la madrugada, muchos de los feligreses esperaron frente al templo de San Hipólito del centro de la Ciudad de México para poder entrar y orar al santo, esto aún sabiendo que la tradicional misa estaba suspendida. Sergio Soria y su novia María Lourdes asistieron a la manifestación, sin importar las medidas preventivas impuestas para evitar el contagio de coronavirus.
Hay menos gente, pero como somos devotos de San Judas Tadeo, pues así nos digan que si venimos nos vamos a morir, aquí vamos a estar cada 28 de octubre.
Ante el miedo de rebrotes, el gobierno ha pedido a la población festejar en casa las populares celebraciones de San Judas, el Día de los Muertos o el Día de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, son tradiciones muy arraigadas a la cultura mexicana que es difícil contener a la gente. Es por eso que el templo en el día de hoy decidió abrir sus puertas a los feligreses. Así lo cuenta a EFE el padre Frank Hernández.
Desde nuestras plataformas, de hecho no hay misas el día de hoy. Lo que hicimos es mantener las puertas abiertas, pero que sea fluido, ¿verdad? Que no haya las misas, que no haya las bendiciones como se hacen regularmente los 28 de octubre o cada 28, sino que realmente se guardara la sana distancia.
En la celebración del santo se observaron personas de todo tipo, desde el más joven al adulto mayor, con el fin de agradecer los milagros imposibles de esta todopoderosa divinidad.
Deportes.
Quedó eliminado el Once Caldas y Uber Boder está aquí para terminarlos de desanimar. Esto dice el técnico del blanco.
Sí, un partido donde aquí lo que importaba hoy era pasar esta fase, no se consiguió. Y bueno, tratar de rescatar lo mejor que podamos para el objetivo que tenemos en liga. Es una realidad, hoy nos faltó y lo reconocemos. Creo que el equipo jugó para hacerlo o cambiar la historia y desafortunadamente no pudimos. Las explicaciones, unas sustituciones, pues buscar una mejoría, darle oxígeno al equipo, refrescar ese frente de ataque y buscar la victoria, no hay otra.
Así que si usted marca menos goles que el adversario, usted pierde. Conclusiones con Uber Boder. Supimos que. Don Luis Francisco 1224, supimos que.
Hombre, no, es que me da mucha risa exactamente esas explicaciones del
tema. Gracias, ¿no? Farid, es como le deberíamos poner.
Sí, señor. Bueno, voy a contarle sobre varios asuntos de el supimos que. Hoy publicamos la página 8, precisamente, de nuestro periódico, esta sección, y allí pues observa una fotografía, don Luis Epe, donde pues algunas familias salieron el pasado fin de semana allí en Palestina a las calles con los niños, con bombas amarillas, azules y rojas, porque querían saludar al presidente Iván Duque. El problema es que la caravana presidencial, pues digamos, tuvo un recorrido distinto. Además, se sabe que allí hubo aterrizaje en helicóptero.
Sí.
Y pues por tanto, pues no fue posible ver por esas personas que estaban ilusionadas de ver al primer mandatario allí por las calles de Palestina, y pues se quedaron, como se dice, con las bombas infladas.
No diga, ¿qué hicieron después con las bombas? ¿Para un cumpleaños o nada?
Seguramente serviría para un cumpleaños, hombre, porque ¿qué más hacían la gente esperando allí en las calles?
No pueden estallar las bombas porque se pone la seguridad presidencial que no sabe para dónde mirar tampoco, entonces.
Ese es el asunto, ¿no? Que lo otro es que digamos, a veces esas detonaciones pueden hacer reaccionar de manera inadecuada a los escoltas.
Pues bien, don Luis Francisco, tiempo de que repasemos un poco la encuesta polimétrica que le repasamos ayer, que decía que Carlos Mario, entre todos los alcaldes medios, el que mayor desfavorabilidad muestre versus favorabilidad, y el segundo más desconocido, pero el que parece que está bien parado, último dentro de la medición, es Luis Carlos Velázquez, pues quien celebra un poco la encuesta, por así decirlo, escuchamos.
Sí, pero el trabajo que hemos venido haciendo con todos nuestros secretarios en los 27 municipios del departamento, pues nos motiva a seguir adelante, a seguir avanzando, y que todos estos alicientes pues contribuyan a tener más compromiso con aquello que amamos, nuestro departamento Caldas.
Bueno, que lo sigan haciendo bien, ¿no? Esto es como desear un buen cumpleaños, que los cumplas feliz hasta el año que viene, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Venga, yo le quiero dar una ñapita.
Ñapa, señor.
Resulta que hay un manzanareño, se llama Jairo Gallego, que cuando estaba aquí en Colombia fue el mejor bachiller del país, en esas pruebas de estado y demás. Pues resulta que actualmente vive en Canadá. Allí pues se presentó recientemente a un concurso de cuento con una narración que se llama Voces Migrantes. No, perdón, una narración que se llama Verde Trópico, Verde Pálido, firmada bajo el seudónimo de Gregory Finisterre, y pues resulta que ganó ese premio, el premio de las voces migrantes en Columbia Británica, en Canadá, el mandareño Jairo Gallego. Felicitaciones para él.
Bueno. Hay buenos embajadores caldenses ahí en todas partes. Cerramos agradeciéndole a Marta Lucía, Mariela, Alba, María Cristina y a Nancy por habernos dejado, como siempre, su comentario. Señor, su invitación para el foro.
Sí, señor, exactamente. A las 4 de la tarde estaremos en uno más de nuestros foros semanales, precisamente que tiene que ver con hoy, con los Juegos Deportivos Nacionales. Tendremos a los secretarios de Deporte de Caldas, Risaralda y Quindío, hablando de cómo están preparándose precisamente de cara a esas importantes competencias del año 2023.
Bueno, señor, ya con esto terminamos. Ya viene Caldas al mediodía en la señal de La Patria Radio, y todos los deportes, las noticias y mucho más están aquí en Radio Cóndor, en La Patria Radio. Buen almuerzo para todos. Feliz mediodía.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los La jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.